Senadora Paola Holguín, muy buenos días.
Buenos días, doctor Fernando. Un saludo a usted, a todos los compañeros de la Hora de la Verdad y a los oyentes.
Senadora, ¿es cierto lo que están diciendo muchos, de que a las fuerzas militares les están quitando el apoyo presupuestal para hacer imposible el cumplimiento de su tarea, que es la defensa de la Constitución y la defensa de las instituciones democráticas en cualquier lugar del país donde sean amenazadas? ¿Es cierto eso? ¿Les están disminuyendo ese apoyo presupuestal? ¿No tienen dinero para poner a volar aviones y para otras cosas esenciales? ¿Qué ha logrado usted investigar sobre ese particular?
Doctor Fernando, a pesar de que el gobierno todo el tiempo le dice a los colombianos, no vamos a tocar a las fuerzas militares, no vamos a tocar el presupuesto, no vamos a reducirlos, el senador de nuestro partido, Alfredo Ramos, hizo un análisis muy serio del presupuesto 2015-2016 y en ese análisis tocó el tema del sector de seguridad y defensa. Y uno encuentra varias cosas que ya le prenden alarmas, además de los rumores que hay. La primera es el presupuesto de seguridad y defensa venía creciendo gradualmente. Era inicialmente el 3.6% del PIB en 2002, cuando salió el expresidente Uribe, estaba en el 4%. Y en el gobierno Santos ha venido gradualmente bajando y hoy se encuentra en el 3.1% del PIB. Adicionalmente, de 2015 a 2016, el presupuesto del sector defensa disminuyó en un 2.4%. El presupuesto de funcionamiento del sector disminuyó casi un 1% respecto a 2015. El funcionamiento del sector de defensa es lo que más representa en el porcentaje presupuestal del PIB de este sector. Y adicionalmente vemos con preocupación que ha crecido muy poquito. De 2010 a 2016, la nómina del sector defensa ha crecido solo 8.2%. Cuando uno hace el análisis comparativo del costo promedio per cápita del sector defensa, uno se da cuenta que es muy inferior a otros sectores como transporte o relaciones exteriores. Y hay una preocupación muy grande, que es el presupuesto de inversión. En los últimos 3 años, el presupuesto de inversión del sector defensa ha venido disminuyendo. En 2008, el presupuesto era del 0.7% del PIB. Para 2016 va a ser solo del 0.1% del PIB. Respecto a 2015, el presupuesto de inversión disminuyó un 26%. Y ya en 2014 había disminuido un 33%. Estas son preocupaciones. Además, cuando en la Comisión Segunda se hizo el debate sobre el mantenimiento de aeronaves, ahí hay un debate pendiente y una información pendiente por los graves sucesos que se presentaron en los últimos meses, en el último año, de, entre comillas, caídas de aeronaves. Entonces, la verdad es que sí hay una preocupación real. Y además de eso, doctor Fernando, hay un anuncio que tiene que generar por lo menos reflexión o angustia: el Fondo para la Paz. Las FARC anunció que este fondo va a ser del 4% del PIB como mínimo anualmente por 10 años. Cuando habló de las fuentes de financiación, la primera fuente de financiación que se señaló para este fondo es una disminución entre 1.5 y 2% del PIB del presupuesto de seguridad y defensa. Con las cifras que acabamos de ver del presupuesto de seguridad, entonces va a quedar en nada. Y eso no es un invento del Centro Democrático, esas son las cifras. Y eso fue lo que dijo las FARC sobre el Fondo para la Paz.
Eso es lo que dijo, y la manera más sencilla de acabar con una institución es no darle recursos. 0.5% que ha caído la participación en el PIB, del 3.6 al 3.1. Claro que venía del 4.
Sí.
Pero si consideramos 0.5% de caída, son 4 billones de pesos. ¿Dónde se recorta? En los sueldos de los soldados, de los policías, de los soldados profesionales, de los policías, de los oficiales del ejército, o en inversión. Y usted da unos datos de inversión que lo llenan a uno, lo dejan estupefacto y lo llenan también de indignación. De 0.7 a 0.1, eso es 0.6, eso es una pérdida de 5 billones de pesos en inversión. Con razón están los aviones en el piso, con razón no hay con qué mantener los tanques Cascabel, con razón no hay que dotar, no hay manera de dotar de armas antiaéreas a los submarinos, con razón no se puede proteger la refinería de Cartagena, con razón nos están preparando para entregarle este país a las FARC. Y senadora, es que recuerde la última propuesta de las FARC, que está expresamente respaldada por el señor Sergio Jaramillo. Es que esto no son bromas, de que las FARC tengan lo que llaman autogestión territorial. Ellos están pidiendo más de 60 lugares del país donde han tenido, dicen, presencia tradicional. Es decir, donde han delinquido, les van a entregar esas regiones. ¿Con qué fuerzas militares vamos a intervenir? Claro que lo primero que exigen en la autogestión las FARC es que no se aparezca por allá un soldado de la República ni un policía. Entonces, senadora, vamos definitivamente para un proceso de entrega del país en manos de las FARC. ¿Esto es la balcanización de la República o no?
Nosotros estamos muy preocupados, doctor Fernando. Permítame corregir porque dije una cifra mal. La reducción que propone el Fondo para la Paz es entre 1 y 1,5, es decir, la mitad de lo que hoy tiene de presupuesto el sector.
Es decir, que en dos años la acaban. En dos años se acaban las fuerzas militares.
Es inminente la destrucción, porque ¿cómo le va a pedir uno a un sector que sobreviva con la mitad del presupuesto que tiene hoy, cuando vemos que ya viene bastante reducido? Y lo que usted dice es verdad, doctor Fernando. Este cuento de estas zonas de concentración, estas zonas especiales de paz, lo que terminan haciendo es desmembrando a Colombia. Nosotros hemos dicho siempre, hemos prendido alarmas porque, mire, a uno cuando uno visita zonas como la zona de paz de San José Apartado, cuando uno visita zonas como las zonas de reserva campesina, uno se da cuenta que son zonas donde lo que se ejerce es un control territorial por parte de la organización narcoterrorista FARC. Y el Estado casi que hace una renuncia a ejercer control soberano de ese territorio, un control que constitucionalmente tiene que ejercer. Con estas zonas especiales para la paz, lo que estamos diciendo es que vamos a dejar gran parte del territorio nacional en manos de esta organización narcotraficante y terrorista. Y ese es un tema sobre el que el país tiene que prender alarma. Este es un tema muy grave. Y lo que usted dice también es cierto, doctor Fernando. ¿Con qué fuerza pública se va a ejercer control sobre esas zonas? ¿O nos vamos a conformar con que vengan unas misiones internacionales a hacer una supuesta verificación? Este es un tema muy grave y este es un tema que va en contravía de la Constitución y es un tema que va señalando el camino que se ha dicho, que todo el tiempo se ha denunciado, y es el proceso de paz para las FARC. Este proceso, que es el número 11 que vive Colombia, vuelve a ser lo que han sido los demás, una estrategia de guerra. Este proceso es una excusa para lograr la toma del poder a través del control social y territorial de Colombia. Y eso es lo que uno ve en esta propuesta de zonas especiales para la paz.
La periodista Salud Hernández dijo que eso era como crear 30, 40 o 50 caguancitos. Y ese sí es el fin del fin. Si tenemos zonas donde se excluye la presencia del Estado, la presencia del poder del Estado, estamos admitiendo unas repúblicas independientes. Es que se nos olvida la definición del Estado, que es una población emplazada en un territorio y sometida a un determinado régimen jurídico, un régimen de derecho. Si usted quita el régimen de derecho, desaparece el Estado y da lugar a otra república independiente gobernada por lo que ellos llaman, el bandido ese de Calarcá, lo llama autogestión ¿Cómo le parece la autogestión? La autogestión es que la autoridad son ellos. Eso sí, con la plata del presupuesto nacional, ¿no? No pierden ocasión para decir que todo eso tiene que ser financiado por el gobierno nacional. Es el principio del fin. ¿No le parece que a eso hay que salir a decir que no? Porque es la última oportunidad que tenemos los colombianos de manifestarnos en contra de semejante barbaridad, es decir, que nos quiten la República.
Y no la quitan, y doctor Fernando, aquí hay dos temas bien importantes. Autogestión de zonas de la FARC, tratar de crear una especie de Estado paralelo, un Estado paralelo donde ellos tienen la capacidad de autodeterminar todo lo que sucede en esa zona, pero usted lo dijo muy bien, finalmente nosotros seguimos siendo quienes financiamos, igual que en el Fondo para la Paz. El procurador lo ha dicho y usted lo ha denunciado muchas veces. Este proceso es el mayor lavado de activos de la historia de Colombia. Y cada paso que vamos dando nos lo va demostrando. En ninguna parte hemos escuchado decir que las FARC pone un peso en este proceso, que las FARC entregan los bienes que ilícitamente ha adquirido. Entonces, las zonas se las financiamos nosotros, el fondo se los financiamos nosotros. Las víctimas, entonces somos víctimas reparando víctimas, las reparamos nosotros. ¿Y dónde está la plata de las FARC? Además, ellos dicen que esos territorios van a facilitar la reparación de las víctimas. Yo sí me pregunto cómo.
Claro. ¿Cómo? Es la gran pregunta que se hace. Y esos territorios, que desde luego no nos cuentan todavía cuáles son, pues no hemos logrado que nos cuenten cuáles van a ser los 30 guerrilleros liberados. Imagínese si nos van a decir cuáles son los territorios que se van a entregar. Como lo dijo Sergio Jaramillo, es que Sergio Jaramillo ya advirtió que el gobierno está entregado y que eso se llama una visión territorial para la paz. ¿Cómo le parece? ¿Cómo le parece? Y esos territorios, póngale la firma, senadora, van a coincidir con las zonas cocaleras, porque ahí es donde ejercen las FARC el mayor dominio, y es apenas obvio. Cómo se las han entregado, la zona del Catatumbo se las entregaron, zonas al sur del país, en la frontera con el Ecuador, se las entregaron todas. En esto ya se ha avanzado bastante, ¿no? Lo que tiene de novedad es que se defina en un proceso que desemboca en una normatividad jurídica, es decir, que en derecho, en la constitución política, vamos a tener 30 o 40 repúblicas independientes, pero que van a coincidir con las zonas cocaleras, y Colombia se va a convertir definitivamente en un narcoestado.
Y la otra visión. Y doctor Fernando, mire, las FARC, aquí el problema es que todos son anuncios y no, donde, que son muy graves, pero donde no van más allá. Entonces a nosotros nos dicen, como usted bien dice, las zonas especiales para la paz van a estar en zonas de influencia de la FARC. ¿Cuáles son esas zonas? Y las va a delimitar la propia FARC. Ellos creen que son dueños de medio país, cuando se adulaban a la gente y hablaban de la nueva Colombia. Y usted lo ha dicho muy bien, las zonas donde ellos han pretendido tener esa influencia son los corredores de narcotráfico. Son los corredores de narcotráfico y son los corredores estratégicos para ese negocio, y las zonas donde hoy se está dando una explotación minera muy grave y descontrolada por parte de esa organización narcoterrorista. Otra preocupación que a uno le da, esas zonas tendrán un régimen especial y extraordinario. ¿Eso quiere decir qué? Y además ellos están anunciando que en ese régimen la regulación, van a regular ellos, la FARC, la organización política, económica y social. Estados paralelos.
¿Cómo se llama? Estados paralelos. Le iba a preguntar y usted se me anticipó. Esos son estados paralelos, esas son repúblicas independientes. Eso es la balcanización de Colombia, eso es la desaparición de la primera condición que tiene que tener un Estado, que es una organización unitaria. Si no somos uno, sino que somos 30 estados o 40 estados, pues se desapareció la República de Colombia y habrá que constituir otra o entregarnos. Y creo que no nos vamos a entregar sin pelear, senadora. Esto tiene que ser una lucha del pueblo colombiano contra semejante intento. Aquí pues entre Juan Manuel Santos y su hermano Enriquito no nos van a quitar la República sin que hagamos algo por defenderla. Me parece que es la última oportunidad que tenemos no solo de levantar una voz de protesta, sino de desarrollar una acción eficaz para impedir semejante monstruosidad. Y eso nos lo plantearon en ese terreno y es inevitable. Es el terreno del plebiscito. En el plebiscito hay que decirle que no a estas cosas atroces que se pretenden hacer contra la unidad de la República de Colombia, contra su soberanía en el más estricto sentido de la palabra. Si uno lee los escritos sobre la soberanía de Bodino, ahí está definido que la primera manifestación de la soberanía es el dominio a través del derecho y a través de la fuerza de un determinado territorio que excluye la posibilidad de otro territorio superpuesto, y es lo que estamos aceptando aquí, senadora.
Así es. Hay varias cosas, doctor Fernando, ya que señaló el plebiscito. La primera, el plebiscito que hoy propuso el gobierno y que se está debatiendo es inconstitucional y es ilegal. Y es una vergüenza para el país por muchas cosas. La primera es porque el plebiscito, que es un sí o un no, es hacerle conejo a la refrendación. Porque este proceso tiene muchos temas de fondo sobre los cuales los colombianos deberíamos tener el derecho a pronunciarnos uno a uno. Dos, ¿a usted le parece serio, doctor Fernando, que hayan bajado el umbral al 13%? Entonces, pretenden que en el 2015 o en el 2016, que sería seguramente el plebiscito, 47 millones de colombianos, el futuro de 47 millones de colombianos lo puedan decir 4 millones, es decir, el 9% de la población. Una cifra igual a la que tomó la decisión en el plebiscito de 1957. En 1957 Colombia tenía aproximadamente 14 millones de habitantes. Este análisis muy serio lo hizo en su momento el senador Iván Duque. Salieron a votar el plebiscito 4.397.000 personas, es decir, el 31% del pueblo colombiano tomó la decisión del plebiscito del 54. Y hoy, tantos años después, nos están diciendo sobre este tema, que es un tema fundamental para la nación, que la decisión la va a tomar el 9% de los colombianos. Además, con todo hacen trampa, porque cuando uno lee la reglamentación del plebiscito, la presencia del presidente, la firman los ministros y tiene que haber sido aprobada por el Senado. Pero ellos en el artículo segundo, que dice que si el Congreso se encuentra en receso, tiene que reunirse para el plebiscito. Si en el mes siguiente no se reúne, entonces simplemente el presidente puede salir a convocarlo. Entonces todo es una trampa tras otra, una trampa tras otra. Le hablan aún que el gobierno nacional, para divulgar el acuerdo final, va a usar todos los medios. ¿Será que sí nos dicen la verdad? Y la pregunta que uno se hace es, este gobierno que es experto en mentir y en maquillar, ¿cómo van a dar a conocer el acuerdo final en el que van a tener a disposición todos los medios para que después el ciudadano pueda votarlo sí o no? En este tema del plebiscito, el Centro Democrático, con unas vocerías de José Julio Gaviria y del representante Álvaro Hernán Prada, presentó obviamente una ponencia negativa. Pero usted sabe qué nos pasa a nosotros allá, doctor Fernando, la planadora de la Unidad Nacional seguramente lo saca. ¿Qué alternativa nos queda? La suya, la de los patriotas, salir a pelear y hacer campaña para que los colombianos votemos no. Aquí no se vale, aquí no es alternativa la pasividad, la quietud o entregarnos. Uno, como un buen soldado, se muere con las botas puestas, luchando por esta patria. Y la lucha va a ser lo que nos va a implicar hacer una campaña. Quiero advertir también, doctor Fernando, el partido como partido no ha tomado la decisión de qué se va a hacer. Esta es una opinión personal. Yo comparto lo que usted dice. Nosotros prometimos que por esta patria nos íbamos a hacer moler. Y hacer moler es salir a cada rincón de Colombia a pedirle a los colombianos, conociendo el adefesio que es este proceso, la claudicación del Estado ante unos terroristas, que votemos no.
Esa es la única posición digna y la única posición políticamente posible. Nadie entendería jamás en la historia que el Centro Democrático y los demás partidos que la tienen que acompañar en esta empresa. Porque tengo la certeza de que no vamos a estar solos. De que del fondo de Colombia saldrán conservadores, liberales, gente de todos los partidos a decir no aceptamos la entrega de Colombia a los bandidos. No aceptamos vivir en un narcoestado. No aceptamos que los terroristas asuman las riendas de la República. Y no aceptamos la desmembración de la República, que es lo que proponen las FARC ahora con el respaldo del señor Sergio Jaramillo, es decir, con el respaldo de Juan Manuel Santos y de su hermano Enrique, que resultó ser el poder detrás del trono, senadora, ¿no? Ya
esa,
cuando...
esa es otra cosa, doctor Fernando. Yo no sé qué cree Juan Manuel Santos que es Colombia. Yo no sé si cree que ellos son una familia real. En estos días, un artículo muy, muy, muy audaz de la senadora Paloma Valencia decía que el príncipe de Anapoima quería ser rey. Y él, yo no sé si cree que en este reinado reina la familia sin ninguna responsabilidad política. Entonces, una de las preguntas que uno se hace es, parece que desde el comienzo las decisiones en torno al proceso de paz las ha tomado el señor Enrique. ¿Bajo qué figura? ¿A quién le responde Enrique? Porque alguien, porque lo que él hace, que es la entrega de Colombia a 8.000, 10.000 o 20.000 narcoterroristas, que es lo que están haciendo en La Habana. Él tiene que responder por eso. La pregunta es, ¿bajo qué figura responde? ¿Cómo va a asumir la responsabilidad política? Porque a él lo están enviando por ser el hermano del presidente. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! El Congreso de la República ha planteado la posibilidad de invitar al señor Enrique para que le rinda cuentas a los colombianos sobre lo que ha hecho y dicho en este proceso. Porque al parecer... todo el tiempo quien lo ha manejado es él, y a uno sí le angustia, porque este proceso está muy mal planteado desde el comienzo. Es un proceso lleno de inconstitucionalidades, de ilegalidades, de infamias contra la patria, y uno dice, entonces nadie va a responder, entonces este señor, que ha sido el poder detrás del poder en todo este proceso de entrega de la nación, no va a responder, porque él no tiene, al parecer... ningún cargo, ninguna designación clara, política, para tener que responder por lo que está haciendo. Eso nos estamos preguntando todos los colombianos.
Senadora, qué palabras tan consoladoras las suyas y tan estimulantes. Y la actitud de las mujeres del Centro Democrático. Aquí tenemos que recordar que las listas del Centro Democrático estuvieron encabezadas por el presidente Uribe y lo que seguían eran varias mujeres, en demostración de que el Centro Democrático le abre el espacio que merece y que la patria necesita a los jóvenes y a las mujeres, elemento determinante dentro de la vida civil. Mire usted cómo en Venezuela son las mujeres las que están enfrentando la situación. Los maridos presos, metidos en una mazmorra, y las mujeres librando una batalla que quedará para la historia. Ayer asesinaron a una persona al lado de Lilian Tintori, en la misma tarima donde estaba Lilian Tintori. Esto va perfectamente en serio. Y tenemos que darle una respuesta a la patria. Y las mujeres, como Paola Holguín, están ahí en primera línea, señalándonos el camino y mostrándonos la única actitud que se puede asumir. Vamos a revolucionar este país con un no rotundo a la entrega de Colombia, a la entrega de sus valores y a la desmembración territorial de la República, que es lo último que nos han propuesto y que estamos aceptando con una pasividad y con un espíritu de traición a la patria absolutamente incalificables. Senadora Paola Holguín, seguimos en la lucha, mientras Dios se ha servido permitirnoslo. Muchas gracias por darle este ejemplo a Colombia, este ejemplo de lucidez y este ejemplo de valor. Muchas gracias, senadora.
Muchas gracias a usted, doctor Fernando. Yo le robo 30 segunditos.
Lo que quieras.
Senadora. Gracias, doctor Fernando. Uno, para enviar el mensaje solidario desde Colombia, usted que ha sido un abanderado desde acá por la lucha por la liberación de Venezuela, a la familia de Luis Manuel Díaz, a Lilian, a Mitzi, a María Corina, a todas las mujeres que heroicamente están en las calles tratando de recuperar lo que en su momento no fueron capaces de defender, que fue la patria, que fue la democracia y que fueron las libertades. Hoy esas mujeres le dan ejemplo a América Latina y nos están diciendo a los colombianos: la pasividad no es opción, la lucha por la patria es la única vía digna. Y nosotros estamos convencidos que en Colombia millones de hombres y mujeres con liderazgos y faros morales como usted, doctor Fernando, no nos vamos a dejar quitar esta patria. Falla, pero vale la pena una oposición a tiempo. Duele, pero vale la pena la lucha por la defensa de esta nación, cueste lo que cueste. Para las mujeres colombianas, la patria se defiende como se defienden los hijos, hasta la muerte, doctor Fernando, con uñas y dientes. Con uñas y dientes, y ese es el llamado que hacemos a los colombianos. Santos nos quiere avasallar con anuncios uno más infame que el otro, y sucesivos no nos dejan ni respirar, pero el desaliento no es una opción. Nosotros tenemos que repetir, como dicen en Venezuela, el que se cansa pierde, y nosotros no nos vamos a cansar en esta lucha.
No nos vamos a cansar porque no nos podemos cansar, porque perdemos y perdemos la patria. Y entonces, una vez que uno no tiene patria, uno no es nada. Uno es un pobre infeliz vagando por el mundo, mendigando en alguna parte un pedazo de pan donde morirse rumiando sus tristezas. Y eso no va a pasar antes de que libremos la lucha. La lucha enorme que tenemos que librar por un no rotundo a la entrega de Colombia en manos de estos bandidos. Senadora Paola Holguín, un abrazo muy estrecho y estamos comprometidos en la batalla por Colombia.
Un abrazo, doctor Fernando, y que Dios nos lo cuide para que nos siga impulsando en esta lucha.
Gracias a usted, y en manos de Dios estamos como hemos estado siempre. Paola Holguín, senadora del Centro Democrático Generación del 14. Oigan, varones, lo que es la voz de una mujer llena de coraje. Las mujeres, ¿cuántas veces le han dado ejemplo a los hombres de coraje y de valor? Y parece que este va a ser uno de esos momentos. Como en Venezuela, son las mujeres las que nos defienden. Y nos adherimos a esa llamada a la sublevación de América entera contra los asesinos de Luis Manuel Díaz. Ese es un mensaje que el terrorismo venezolano le manda a la democracia venezolana, al pueblo de Venezuela. El que se atreva a levantar una voz de protesta será asesinado. Esa es la voz de Maduro y ese es el estilo que quieren implantar aquí también los Marcos Calarcá, estimulados por Juan Manuel Santos y por su hermano, el poder detrás del trono, Enrique Santos Calderón. Nos vamos a defender, no hay duda ninguna. Paola Holguín estaba con nosotros en la Hora de la Verdad.
Son las 7 de la mañana, 12.